No se hace más. No busquen más choripanada.
Ay, ayer vi un video de una pareja que preguntaba si se podía pasar para el patio Olmos. Porque parece que, no sé, estaba congestionado. Y le dijo, sí, no hay ningún problema. No. Y estaba todo abierto. Vélez Arfiel. ¿Puedes ir por Vélez Arfiel derecho?
Sí, no hay problema.
Bueno, sí, sigamos. Bueno, Luis dice...
Ya, el único que faltaba que usted...
No,
la única que
no. Sí, es cierto. Sí, sí. Ponga las manos en el fuego por mí.
En defensa suya, sí, el amigo Pucho Ponce de los Tequis dice que estamos muy chistosos, dice. Nosotros.
No, que
estamos muy chistosos, muy chistosos. Dice, le mandamos un abrazo grande. Pucho también, fanático de Talleres.
¿Ah, sí?
Sí, bueno.
Sí, qué bien.
Hoy aguantamos todo. Después, sí. tranquilo en la Navidad. Antes de brindar, miras la tabla de posiciones y agarras una lupa. Y te vas al fondo y ahí encontrás a los primos.
Claro, pero hoy de eso hay un mensaje.
Lo que no hay que aguantar es lo del tobillino. Eso nos podríamos poner todos de acuerdo, que es impresentable. Es un tesorero, es tesorero del AFA.
Dios mío.
No tiene
Dios
por
mío.
Qué andar haciendo. No es vocero.
Messi le era.
La verdad que...
¿Se enterará de que esta gente es eso?
No, pero además, vos sabés que estuve a punto de preguntarle a Fabio. Si esto no se puede tomar acciones legales, es un tipo que es un dirigente de la identidad y los carga a los clubes. O sea, ¿desde qué? ¿Parado en qué lugar? ¿Cómo se vería el
no
tema?
No es una agresión. Dice llanamente.
O sea, ahora es Talleres, porque viene ya hace rato con el tema de Fácil, pero en su momento fue Independiente, con
incitación a la violencia.
Fue a Farré, con Belgrano, ¿se acuerdan? Fue, digamos, a Verón, a todos los que tratan de tener una mirada diferente.
¿Qué? Milito, mirá vos, Racing, ¿no? Blanco bueno. Lo saca campeón, trajo... Y la gente le dijo, hasta acá llegaste, Blanco. Hasta viene Milito llegaste. Que bueno. Tiene el mismo espíritu de Verón y de Fassi.
Es lo que te decía, la semana pasada, con la esperanza de que este sea, por lo menos desde mi punto de vista, el que encabece el movimiento, porque a Verón mucho no lo quieren, ni a Fassi tampoco, los otros pares, los que levantan la mano igual,
no,
porque por bajo están de acuerdo con Verón y están de acuerdo con dos, pero después levantan la mano. No, se van dando vuelta. A ver, no sé, tengo la esperanza que con Milito, digamos, lo escuchen más o tenga otra entidad la situación, me parece.
Por la plata
a mí,
baila el mono, por la plata baila el mono.
Sí, pero por la plata, sí. $500,000 le ganó el ganador de la liga profesional. El ganador del brasileño ganó 10 millones.
Acá ganó 20 veces menos. Le dieron la llave a un departamento, de premio.
No, son impresentables. Y siguen haciendo plata, porque toda la que hicieron con la selección en un momento histórico, porque... Remarquemos algo, Argentina ganó 2 Copa América, ganó un Mundial y lo tiene a Messi. Digamos, un momento histórico para recaudar, porque, a ver, con Maradona pasó más o menos parecido, pero no ganamos tanto, y no había las redes, no había el movimiento económico que hay ahora. Se la han perdido, estos tipos se la han perdido, ellos creen que son campeones, se la han perdido, promocionar un montón de cosas más del fútbol argentino, y además hacen caja para ellos, y hacen un torneo impresentable, con definiciones después en cancha neutral, ¿para qué? Para cobrar ellos. Los clubes tienen menos partidos de local, y ellos juegan, hacen partidos neutrales para cobrar ellos, para sacarle plata. Son unos impresentables, pero yo no sé, a ver, la culpa a veces se dice, la culpa no es del chancho, ¿no? Porque si los dirigentes levantan la mano siendo los únicos que se pueden oponer, que se jodan, hermano.
Sí, bueno, muchos de ellos son de la misma calaña. Vamos, Gloria.
Bueno, Luis, Gloria, equipo, dice 30 grados, nos cuenta acá Marcela, en Jovita, escuchándolos con mi mami, estamos en la plaza, felicitaciones por el programa, abrazo a la distancia, la jovitense que siempre se comunica. Hola, chicos, soy de Belgrano. Ah, no, esto respecto a lo que usted preguntaba el otro día, Luis Fernández de Echegaray, si querría alguien que perdiera Talleres.
No.
Y dice, soy de Belgrano. Y la verdad, no quería que Talleres salga campeón. Ahora, que le saque 24 puntos a Belgrano es una realidad que nadie la dijo.
Sí.
Belgrano tiene que sumar juego, salir a ganar y sumarle eso al dicho, a lo Belgrano. Dice, bueno, está visto que solo con esto no alcanza. Lo de este año fue malísimo. Mirá qué bueno también la autocrítica que hace este oyente. Bueno, acá te dice Emma, ¿podrían preguntarle al intendente qué pasa, dice, con el tema del túnel? O sea, la falta de iluminación.
Lo averiguamos. Ah, mira, otro Martín. Mensaje. Sí. Tranquilamente podría haber sido Juan Pablo Viola. Buenas tardes, equipo. Creo que el Talleres parece el River de antes. Siempre segundo hasta que se despierta y gana copas y gana todo. Te lo dice un sentido pirata. Carlos Giromini. Gracias, Carlos, ¿eh? ¿Qué más?
Bueno, ya que estamos con Juan Pablo Viola, también le dice Luis Cabral, dice, ese glaciar tiene la particularidad de tener una parte, un espacio color azul y dorado en el centro. Bueno, no, forma de...
cobraron los de Boca. No, cobraron los de Boca ahí.
Ah, claro. Prohibieron la venta de panchos, dice, en Barrio Jardín. Adrián de Córdoba.
Estaban haciendo 3-1 en Patio Olmo anoche, en un momento.
Uf. Luis, hablando de cobrar los de Boca...
Claro, sí, siempre estamos hablando.
¿Con quién hago el programa el lunes que viene?
Luis.
¿Yo?
Sí, Lucas.
Hoy yo mencionaban Estudiantes Vélez porque juegan el sábado. Tengo esa información, voy a tener eso.
Si Dios para quiere, sacarte un poco de esto, hoy mencionaba a algún oyente que mandó un mensaje respecto al túnel subfluvial. Estuvimos chequeando con personas que han viajado hace poco, más autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y están funcionando bien, al menos en este último tiempo, no ha habido ningún inconveniente. Sí hubo un siniestro importante, que de hecho le costó la vida a una persona, pero no estaba relacionado con cuestiones que hagan a la iluminación o a la señalización.
Aprovecho que estás hablando del túnel subfluvial, dice Luis. Lisandro es camionero de Rosario. El puente Rosario Victoria también dice, sin luz. Hace mucho peligro, paso todas las noches.
Pero eso al aire libre.
Eso es al aire libre, ahí tenés menos posibilidades de meter la pata como en los túneles, pero eso también está estrictamente relacionado con el robo de los cables en la ciudad de Rosario. Upa. Que ha sido una complicación constante eso.
Bueno, Liliana Varela dice, hola Luis, soy de la T. ¿Sabes qué les digo a los cargadores frustrados?
A ver.
Porque no tienen méritos propios. Nos vemos en la Libertadores.
Es cierto, también va a jugar a la Libertadores.
Cierto, dice que ustedes no están clasificados. Bueno. Bueno, Belgrano terminó con 4 puntos de Instituto. La de Belgrano también es un desastre. La de Instituto, ¿fue buena? Se pregunta Emilio. Por 4 puntos, tremenda diferencia, dice también este oyente.
Para mí la de Instituto fue buena y la de Belgrano fue mala. Aunque haya poco punto de diferencia, se esperaba más por el plantel que tenía Belgrano.
Mira, ayer comí un asado antes del partido.
Mira vos, che, aplaudamos.
Mira vos.
Muy bien, eso es.
¡Y solo!
Bueno, sigamos.
Con hinchas de Belgrano, porque me quedaba cerquita del estadio, ¿no? Entonces, por supuesto, esperando que perdiera. Pero dice, la verdad que sería bueno que algún cordobés alguna vez gane un título, porque eso obviamente va a cambiarle la imagen. Una plaza que ya está bien vista. En algún momento todos querían irse a Rosario, ya ahora se mira con atención, son clubes que... Pero me decía esta gente de Belgrano, vos sabés que... No sé si no tendríamos que jugar en el Kempes, me decían ellos, ¿no? Gente que no puede entrar a la cancha, que quiere ser socio, pero no tiene lugar en el gigante de Alberdi. Dicen, la verdad, vivimos acá, cerquita del Kempes, no tenemos lugar en Alberdi. Hay que esperar un partido con Sarmiento, con alguno así como para ver si tenemos alguna chance. Y si jugáramos en un estadio mucho más grande, habría mucho más socios. Y habría mucha más gente yendo a la cancha. Y no sé, a ver, por ahí algún hincha de Belgrano me dice, no, ¿cómo te van a decir eso? Pero me decían, y no sé si debió haber sido la prioridad haber invertido todo el dinero en el estadio de Alberdi. Porque te quedaste sin plata, no tenés tanto recurso para tener un plantel competitivo y no terminar. ¿Cómo terminó Belgrano?
16.
Uh-huh.
Sí.
¿Habrá sido esa la prioridad de los hinchas? Tenemos nuestra cancha, tenemos nuestro estadio, somos 40.000, porque lo van a llevar a 40.000. ¿Sería esa la capacidad final una vez que lo terminen al estadio de Belgrano?
Estaría
supongamos
bueno,
40.000.
Sí.
Supongamos 40.000, yo creo que van a ser 40.000. Belgrano no te llena 60, no te pone 60.000 personas en una campaña entre los 5 primeros.
Sí, pero no van a querer salir de su cancha, lógico. y me parece bien.
Y haces campeonato de puesto 16 y
no, no, eso es otra cosa, eso, qué sé yo, mal manejo del grupo, algunas situaciones que se dieron.
Pero vos, si vos invertís todo el dinero en el estadio y decís, bueno, chicos, miren, 10 van al estadio y me quedan 2 para el plantel.
Pero no
hagamos
sé
lo que
si
podamos.
Fue tanto de
Mujara,
podríamos de goleador. Los chicos saben más de verano, son hinchas, ¿no?
Pero ¿qué
le faltó? Algunos defensores, que yo la verdad que no sé.
¿Qué el punto plantel me decía bien,
está viendo un club que no tiene cancha? ¿Cuál es el punto?
Pero si tenés el Kempes y te lo van a modificar, te lo van a dejar como el Monumental. Pregunto.
A ver.
Pregunto.
A ver. Razonamiento sería, si en vez de poner esa plata en el estadio, lo hubieran puesto en el plantel. Yo creo que
claro,
el plantel no era malo.
Lo que me decían.
Bueno, yo lo que yo digo es que creo que el plantel no era malo.
Pero encima Belgrano no clasificó a ninguna copa, está finito de presupuesto.
No importa, pero podría haber hecho eso.
¿A quién vende? Pero tenés que Talleres también, ¿a quién
claro,
vende
la noticia ahora? La noticia hoy es que Talleres se quedó ahí esperando.
No, está bien, te salió segundo, sí. Clasificó la pero clasificar a la Libertadores te da 6 millones de dólares de entrada de fase, grupo, te da una espalda importante.
Bueno, tienen que estar contentos,
subcampeón,
entonces.
Peleaste el campeonato, imagínate lo que es medio Córdoba ayer pidiendo por favor que no salga campeón Talleres. Che, llegó a la última fecha competitiva, hace 5 fechas no entraba ni a las copas.
Yo no creo que haya
hay que jugar
Córdoba.
Esa instancia, ¿eh?
No creo que
hay que estar en esa instancia.
Más o menos.
Ahí está la... Hay que llegar a una instancia de disputar un torneo y que esté la televisión con 2 partidos al mismo tiempo y en uno. Y últimamente está pasando eso con un equipo de Córdoba. No le pongan nombre. Pues uno dice, siempre hablas. Ojalá el gran año que viene también.
¿Pero cómo
llegue?
No le vamos a poner nombre si las últimas 3 finales las jugó Talleres, las perdió lamentablemente.
Pero
todo
llegó
Copa
a la
Argentina
final.
No, pero está bien.
Pero, bueno, está
si
bien,
no
está bien, está bien.
Mérito.
No,
yo le quito
está
mérito.
Bien, de acá.
Pero póngale
desde
nombre, dígalo, es Talleres.
Desde el puesto, desde el puesto 16, allá. Mira, que pierdan y daban vueltas anoche.
Es una chicana muy, después de semejante dolor, una chicana menor, pero digo, celebro que Talleres haya llegado a las 3 finales, lamentablemente las perdió en el alma. Me hubiera encantado que hubiera un club de Córdoba. Creo que Córdoba se merece, coincido
sí.
con vos.
Basta de lágrimas, por
pero
Dios.
Bueno, lamentablemente el
Mauricio Conti, basta, hasta acá llegamos.
El equipo que le tocó jugar, ¿qué va a hacer? No dio la talla.
Le manda saludos a Facundo y María.
A Mauricio Conti, con un poquito de música, el pie para ir con toda la información desde Buenos Aires. ¿Qué dice Mauricio Conti? Buenas tardes.
Muy pero buenas tardes. Hablando de fútbol, Luis Fernando Echegaray, sáqueme de la duda, usted con esa mesa nutrida de conocimiento deportivo. El Chiqui Tapia, ¿crees que es gremialista del Seance? Formaba parte del directorio. Vive en un country de millonarios en Cardales. Es dueño de un equipo de fútbol que es de Barraca. Baja en aviones privados, está casado con la hija de don Hugo Moyano. ¿Es casta o no es casta el Chiqui Tapia?
Totalmente.
No,
casta,
bueno, sáquelo de la lista de casta. Sáquelo, Luis Fernando Echegaray, de la lista de casta. El Chiqui Tapia parece ser que no es más casta. Ahora se sienta a negociar con Karina, con Javier Milei y con toda la Libertad Avanza. Parece ser que el Chiqui Tapia no es más casta. Números. ¿Cuánta plata ganó Vélez Sarsfield ayer por salir campeón de la liga?
$500,000.
$500,000. ¿Sabe
una vergüenza.
Ganó,
¿Cuánta
plata ganó el que ganó el campeonato de Brasil?
$10 millones.
Entonces dijimos, bueno, Brasil es una potencia. Pongámosle, está Lula, estaba Bolsonaro. Pregunté cuánto ganó el equipo de Bolivia. Digo, Bolivia, un país que es pequeño, que está en crisis social, económica, política. ¿Cuánto ganó el que salió campeón en Bolivia? ¿Le doy el número?
Dale, pero debe ser
cuatro millones de dólares.
No puede ser.
Le vuelvo a repetir. El Chiqui Tapia, ¿es casta o no es casta? Bueno, parece ser que no es más casta. Algo del tema fútbol. Política, economía. Nos metemos de lleno en la política. ¿Quién no tiene problema con el descenso? ¿Sabe quién no tiene problemas con los números? ¿Sabe quién no se pregunta cuánto ganan en Bolivia, en Brasil, o cuánta plata fue para el campeón argentino que es Vélez Arfiel? Los senadores nacionales. ¿Por qué? Porque si el bando bajito se hicieron los distraídos y vuelven a engancharse con el aumento de sueldo a través de paritarias del Congreso de la Nación Argentina. Por suerte, nosotros nos hicimos como un nudito en el dedo para acordarnos, y a partir de enero el sueldo de los senadores nacionales va a llegar a 10 millones de pesos cada 30 días. ¿Qué significa esto? Le doy tranquilidad a Luis Fernández Echegaray. No hace falta que vayan a trabajar. Digo, no hace falta que sesionen. No hace falta que toquen el tema de ficha limpia. No hace falta que lo tengan a Cuéllar, a Parrilli, o al Perovic, o a cualquier otro. ¿Cuánto? 10 millones de pesos cada 30 días, sesionen, no sesionen, se reúnan en comisión, no se reúnan en comisión. Este es un tema que Victoria Villarruel dijo piedra libre, en voz baja, el último jueves, ante los micrófonos de Cadena 3 Argentina, cuando estaba lo de Cuéllar, y no podía explicar si tenía que estar en el Senado, en la Casa Rosada, en la Casa Rosada, en el Senado, si está peleada con Javier Milei, con Karina, con Caputo, o no está peleado, si son todos amigos libertarios o no son tan libertarios como decían. Lo cierto es que, más allá de eso, los senadores de la República Argentina representan a las provincias, van a cobrar 10 millones de pesitos a partir del mes de enero, silbando bajito, sin que nadie se diera cuenta. Y sin que nadie se diera cuenta, Luis, estuve hace un ratito en el Congreso preguntando en mesa de entrada, digo, no puede ser. El vocero presidencial lo incluyó en esta carrera de redes sociales del gobierno nacional para comunicar. Bueno, todavía a esta hora no se llamó sesiones extraordinarias. Argentina sigue sin tener presupuesto 2025, entre otros temas muy, pero muy delicados. Para cerrar, el presidente cerró su gira en Italia, esta visita a Italia que hizo partidaria. Estuvo todo el día en la quinta presidencial de Olivos. Desde convocó, desde donde dijo que no se va de vacaciones, y le pidió a todo su gabinete que tenga unas vacaciones austeras. Y les pidió que no vayan ni a Europa, ni a Miami, ni a Punta del Este. ¿Pasará eso, Luis? Vamos a ir contándolo durante el verano.
Gracias, Mauricio. 19:46. Hacemos una rondita y ya estamos con la primera entrevista. El primer título, lo modifico porque ya está en línea Alejandro Barbieri, expresidente de la Sociedad Rural de Junín, provincia de Buenos Aires, a quien le agradecemos el contacto con Informados al Regreso. Alejandro, ¿cómo anda? Luis Fernández y Chegara y equipo los saludan.
Bueno, buen día. Buenas tardes, Luis. Un saludo a la audiencia. ¿Cómo estás?
Gracias por su atención. Bueno, la noticia es que un juez federal en el día de hoy ha declarado inconstitucional las retenciones al campo. Es Héctor Plou, a cargo del juzgado de Junín. El fundamento de este fallo de primera instancia es que, como el Congreso no sancionó el presupuesto 2025, no se prorrogó tampoco la vigencia de la ley de emergencia económica que le daba la facultad al Poder Ejecutivo de fijar retenciones. ¿Qué saben, Alejandro, allí en la zona de esto?
No, en realidad llamó la atención hoy porque me empezó a llegar de todos lados, pero este es un fallo del año 2022. No es de ahora. Sí. La nota, si bien es de ahora, después sí. Cuando uno lee, ahí se dice que es del año 2022. Ese sí. Fallo tuvo un impacto muy grande en aquel momento. En realidad, no se delegaron las facultades en el presupuesto del 2022 y sí. Las facultades para aplicar las de los derechos de exportación, fenecieron el 31 de diciembre del 2021. En aquel momento, yo aparte de ser expresidente de la Rural, soy abogado, y con otro colega de Capital Federal, el doctor Luis Panetta, presentamos allá por marzo, abril, no recuerdo ahora, tres amparos. En realidad eran tres amparos de productores agropecuarios, donde las entidades de base de los distintos lugares, en el caso sería Sociedad Rural de Junín, Sociedad Rural de Varadero y la Asociación de Productores de Arrecife, presentaron estas demandas a título individual por los productores, pero como se presentaban gremialmente las entidades acompañando el reclamo de los productores. Bueno, este puntualmente el fallo de Junín es de julio de ese año.
Y eso podría me imagino que debe ser que lo traen a colación, porque si no hay presupuesto 2025, muchos de ellos también podrían tener la misma decisión de la justicia frente a esto.
Sí, no sería el caso ahora, porque en realidad no hubo una ley que avale el decreto que declaró inconstitucional el juez en su momento. Fue el decreto 851 del 2021, donde el presidente Fernández, en aquel momento, previo digamos, a que fenezca la ley, dicta un nuevo decreto para prorrogarlo durante el año 2022. El juez dice que si bien él lo prorroga cuando todavía está vigente la ley que avalaba los derechos de exportación, a partir del 31 de diciembre del 2021, o sea, a partir del 1 de enero del 2022, no había una ley del Congreso, porque es un tributo, un derecho de exportación, tiene que haber una ley del Congreso de la Nación que la avale. Con lo cual ahí es donde declara, a partir de ese momento y hasta que se declare una nueva ley, inconstitucionales al decreto, y teniendo que devolver el dinero a los productores que habían planteado la acción. Este tema estuvo sin ley hasta ahora, hasta la ley base, donde ahí se vuelven a tener el Congreso, vuelve a tener una ley donde, bueno, vuelven a tener una base, un fundamento, digamos, del Congreso de la Nación, el cobro de los derechos de exportación. Así que ha pasado más de 2 años y algo. Estuvieron cobrando los derechos sin una ley que los avale, ¿no? Un impuesto sin una ley que los avale. Pero bueno, la verdad, no sé por qué hubo tanto revuelo ahora con esta nota. Claro. Y me sorprendió a mí cuando la leí, porque no es algo que ya tiene.
Está en varios medios y por ahí alguien había hecho alguna presentación similar. Le hago una consulta y ya aprovecho la comunicación con usted. Está la promesa de que el año que viene podrían bajar las retenciones, no eliminarlas. ¿Eso qué significaría para el sector?
No, acá hay que eliminar las retenciones. El sector tiene que ser claro en que los derechos de exportación está aprobado de más allá de este tema puntual, que es un tema básico de derecho constitucional, el tema de que un impuesto sin ley no es inconstitucional, porque tiene que para eso estar el Congreso para abordar los impuestos y controlar el presupuesto de la nación, en teoría. Pero este tema es un tema de política que durante más de 20 años ha devastado el sector, al interior productivo sobre todo, para concentrar un montón de dinero en el Estado Nacional, haciendo un poder central muy poderoso con una billetera que a diestra y siniestra va acomodando los tantos a su favor, ¿no? Con lo cual, en un Estado federal y productivo y del interior, no deberían existir, y se han recaudado más de 200 mil millones de dólares, y fíjense dónde estamos, que solucionaron con ese dinero nada. Y sí, mucha gente, si el último censo, desaparecieron más de 100 mil productores, ¿no?, de unidades productivas agropecuarias, porque al tener semejante presión impositiva, la escala es mayor y cada vez más gente va quedando fuera del sistema, ¿no? O alquila los campos, o los vende, o se va a dedicar a otra cosa, y bueno, y así el interior productivo y federal cada vez se va rompiendo más.
Alejandro Barbieri, gracias por atender a Cadena 3.
No, por favor, un gusto, y gracias por llamarme y toda la audiencia. Hasta luego.
Que le vaya muy bien. El expresidente de la Sociedad Rural de Junín. Alejandro Bustos, vamos con información de Aguas Cordobesas.
Servicio, recordamos que en la tarde de ayer hubo un inconveniente allí en Arturo M. Vaz, esto en barrio Güemes. Provocó esto la caída y el derrumbe de lo que iba a ser un bar, un comercio que se iba a habilitar allí. Generó numerosos problemas. Estuvieron trabajando personal de Aguas Cordobesas esta mañana, cortado el servicio. Le preguntamos a Cristina Barrientos cuál es la situación a esta hora de la tarde, si ya se está restableciendo y cómo continúa ese inconveniente. Escuchemos.
No, te comento. Nosotros, como decías, hemos estado trabajando desde el día de ayer por la tarde en que se ocasionó esta rotura del conducto de 700 milímetros de diámetro ahí en Achával Rodríguez y Arturo Meraz. para poder hacer la reparación nosotros necesitábamos vaciar totalmente el conducto, y esto implicó que varios barrios quedaran dentro de la zona de trabajo. Para poder nosotros volver a restituir el servicio, lo que se hizo en horas de la madrugada de hoy fue colocar un tapón en Achával Rodríguez y Artigas aproximadamente, para desviar el recurso y poder abastecer a todos los barrios que estaban dentro de la zona de trabajo. Esta parte comenzó a restituirse esta mañana, y te diría que en estos momentos está totalmente normalizado. De hecho, hemos estado abasteciendo a los clientes sensibles de la zona, clínicas, hospitales y geriátricos, y ya hemos dejado de hacerlo porque ya les está ingresando agua a cada una de las viviendas. Eso por una parte. Lo que nos ha quedado todavía con una afectación es la zona que está aledaña a Achával Rodríguez y Arturo Mebaz, son 100 metros hacia un lado y hacia otro de ese lugar. Entonces, para esos clientes, en este momento está yendo nuestro camión aguador justamente para poder brindarles asistencia hasta tanto nosotros ya podemos abocarnos a la reparación del conducto que está ahí en esa esquina.
Bien, pasando en limpio, pasando en limpio, digamos, para los vecinos eran muchos barrios, digamos. Vos decís que ya se está restableciendo, ya les está entrando agua para los barrios
afectados. Debería estar totalmente normalizado, con excepción, como te decía, de la calle Achával Rodríguez y alrededor de donde ha sido el punto en Achával Rodríguez y Arturo Mebaz.
Pero ese es un sector muy puntual, que me decís 100 metros hacia un lado y hacia el otro, digamos.
Exactamente.
Bien, y ustedes han enviado un camión allí para abastecer con agua.
Tal cual, está en este momento seguramente llegando y colocándose en posición para poder abastecer, digamos, a los vecinos que están ahí, que son pocos, digamos, son esas cuadras bien específicas, para que nosotros podamos hacer ya la reparación de este conducto 700 sin tener la afectación que habíamos tenido en el día de ayer.
Bien, Cristina, la última, ¿han podido avanzar o tienen algún dato de qué habría originado el derrumbe, si fue la rotura del caño, qué fue lo que pasó?
Mira, eso lo están evaluando nuestras áreas técnicas, entiendo que fue como una confluencia de distintos factores. Nosotros habíamos estado trabajando en la zona hace un par de semanas con la rotura de un conducto que ya estaba solucionado, pero bueno, también estimo que las lluvias de la semana pasada, por eso todavía estaba abierto, pueden también haber influido en esto, y bueno, y ayer cuando se rompió el conducto de 700 terminó de complejizar la situación.
Bueno, hay imágenes en la web de Cadena 3, el momento en el que se derrumba la pared es terrible, Luis. Menos mal que no pasaba nadie por allí, que no había inconvenientes. Habrá que ver también cuáles fueron las causas y bueno, empezar a evaluar también y a revisar todo lo que son obras, lugares que se habilitan, porque insisto, esto ayer no ocurrió una tragedia de milagro, se terminó derrumbando, está en cadena3.com allí la imagen de cuando se derrumba toda la pared completa. Bueno, por ahora están buscando cuáles fueron las causas, aparentemente tendría que ver con la rotura, el último hecho, la rotura de este caño de 700 milímetros. Lo cierto es que, según Aguas Cordobés, deberían tener todos los barrios que habían sido afectados ingreso de agua a esta hora, por lo que el inconveniente estaría solucionado, salvo en ese sector de Arturo M. Vaz y Achával Rodríguez, donde se va a continuar trabajando.
Voy con Juan Pablo Viola, noticias económicas de este día lunes 16 de diciembre. Por un lado, después de caer en la primera mitad del año, la economía creció 3,9% en el tercer trimestre. La acumulada en la caída en el año es del 3%, todavía no logra recuperarse. El riesgo país, que aceleró la caída y perforó el piso de los 700 puntos por primera vez en seis años. Y además, Juan, subieron fuerte las acciones de los bancos. Hagamos un resumen de todo esto.
Precisamente le consultábamos al economista José Simonela sobre esta situación del riesgo país y la fuerte suba de las acciones de los bancos, esto decía.
Están viendo, digamos, una posibilidad cierta de que los bonos continúen en esta tendencia de mejora de paridad, mejorando su cotización. Cuando el riesgo país baje es porque aumenta el valor del bono. Los bonos argentinos están muy castigados, con valores muy por encima de lo que rendía un bono argentino, de lo que rendían países con situaciones similares, el hecho de tener superávit fiscal, superávit comercial, de haber tenido un blanqueo, digamos, exitoso, dado que para el año próximo se espera que la balanza energética sea superavitaria de manera vigorosa y demás, esto hace prever que Argentina va a solucionar su problema de reservas en el año 26, por lo menos, más aún si se termina de hacer realidad este acuerdo con el fondo que el gobierno aspira a lograr.